Estar aquí con usted. Por darnos la bienvenida como familia. Somos panameños. Dime yo. Nuestras niñas Rebeca y Rachel. Somos misioneros de esta organización llamada Cruzada para Cristo. Tenemos la oportunidad de haber sido llegados al Señor en nuestros 20 años. Ya no tenemos 20 años. Pero el Señor hizo un cambio increíble en nuestra vida. Este proceso de buscar el propósito, y entonces la explosión de transformación, el ritmo de nuestras vidas. Y buenos momentos, Dios nos llamó a hacer el evangelismo, para ser los apóstoles del mundo y de las naciones. Y ese ha sido nuestro compromiso. Por 4 años hemos sido, estábamos en Costa Rica, trabajando con la organización. Luego de esta reestructuración global que tuvimos, regresamos a Panamá. Y ahora viviendo en la República de Chiriquí. Estamos escuchando. Estamos aquí por 5 meses. Ha sido un privilegio. Estamos felices de la invitación del pastor Brian. Hola, nuestro corazón. Nuestro mensaje cuando oramos tiene que venir hacia mí primero. Y de allí lo comparto con ustedes, lo que el Señor me está enseñando, lo que nos ha estado enseñando como familias, personalmente, recientemente. Así que vamos a encontrar el libro Colosenses. Colosenses, hoy capítulo 1, versículo 1, especialmente al 4. Lo tienen en sus notas. Vamos a tener hasta el 8, pero vamos a encontrarnos. Aunque quiero dar algo de contexto a esta hermosa enseñanza que el Señor quiere darnos hoy. Dice Colosenses capítulo 1, verso del 1 al 4. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Acción. Siempre oremos por ustedes. Damos gracias a Dios, el Padre nuestro, Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y el amor que tienen por todos los santos. Mientras observamos en este texto, el apóstol Pablo, esto contiene enseñanzas didácticas. En algunas ocasiones tiene estructuras similares. Hay una introducción a la carta. El contenido de las enseñanzas. Muchas veces esto está lleno a comunicados doctrinales. Y al final del libro lo trae a un nivel práctico. Movimos esta verdad espiritual y práctica. En el tiempo de escribir esta carta, es realmente importante entender que Pablo está en prisión. Y no porque era malo. Está en prisión por el Evangelio. Porque está orando por Cristo resucitado. Colosenses es parte de un grupo de cartas. No sabemos dónde estaba en el momento para preparar esta carta. No estamos seguros, pero muchos de los intelectuales creen que estaba en Roma. Lo que sabemos, Pablo está escribiendo esta carta a un grupo de gentiles. Ellos no son judíos, pero nunca ha visto antes. Es como el WhatsApp de la época. Le está dando a ellos un texto que no ha visto antes. Esta iglesia fue fundada por uno de sus co-trabajadores en la fe. Así que esta audiencia de gentiles Viven en la ciudad de Colos, que era parte de la región Free. No sé ni cómo pronunciarla, pero básicamente Colosas es parte de otras ciudades que se conforman juntas, que se conoce como la región de Turquía el día de hoy. Esto recibe una federación y el comercio que sostenía esta área era la producción de vino, la producción de textiles, telas. Y había un color que se llamaba Colossi. Por eso se llama la ciudad, ¿sí? Es interesante que Colossi era la más pequeña de estas tres ciudades. Así que Pablo está escribiendo esta carta para diferentes congregaciones que se encontraban en casas, diferentes lugares, casas. Se reunían cuando estas cartas fueron hechas. Él estaba abordando estos pequeños grupos que estaban esparcidos en toda la ciudad de Colosas. Y el propósito, una respuesta a una visita de sus amados discípulos. Epáfras va a la prisión a visitar a Pablo para refrescar su mente, pero también para darle un reporte de lo que estaba ocurriendo con los colosenses. Y en general, Epáfras le dice, las cosas van bien. La iglesia está creciendo, hay expansión. En general, todo está bien, pero también hay culturas, hay problemas potenciales que pueden venir a la iglesia. Hay una posibilidad de que personas que por esa presión cultural le den la espalda a Jesús. ¿Cuáles fueron esas presiones culturales? Es difícil saber de lo que él estaba hablando, pero aparentemente habían herejías doctrinales con prácticas judías, influyendo en la salvación de los creyentes. Estaban como mezclando cristiandad, manteniendo el sábado. Pablo aborda en las siguientes cartas. Pablo está tratando todas esas no importa qué, siempre la fe en Cristo. Verso 1-3 da un poquito del contexto que estamos viendo aquí. El versículo 1 dice, Pablo, el apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Esto es muy típico en las introducciones de las cartas en aquel tiempo. Cuando Pablo ya estaba yendo, explica claramente que él es el apóstol Pablo, que estaba con Timoteo, discípulo, que también era como coautor de la letra. El apóstol, como lo saben, es un enviado. Él fue enviado para adorar a Cristo. Todas las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento empiezan de este modo. La pregunta es, ¿por qué? Porque hace la introducción de ese modo en casi todas las cartas que está escribiendo. Vamos a dar un par de respuestas a eso. Creo que Pablo siempre hizo claro de que está llamando para que venga, no vino de él, no vino de los apóstoles o de la voluntad humana. Era muy importante para que la audiencia entendiera que si él fue llamado por Dios, si él tuviera autoridad espiritual para hablar de la palabra de Dios, y fueron distribuidas en el Imperio Romano, en el primer siglo, la iglesia del primer siglo. Y también preguntas que él empezó. Y así, y él empieza estas cartas para estar claro que él ni siquiera sabía a los colosenses, no los conocía. No conocían a Pablo personalmente, pero tenía la autoridad espiritual para las cosas. Verso 2, para los santos y hermanos fieles en Cristo. Santos. Por Dios. La gente que estaban recibiendo esas cartas era la que te conoce. Gracia para ti y paz, nuestro Dios. Gracia y paz también es algo típico. Pablo hace esas declaraciones al principio. ¿Por qué dice esto? Gracia y paz. Para las audiencias de esa época, esa gracia no es diferente a las tendencias con las que luchamos. Ganar el favor de Dios en nuestras propias palabras. Gracia es un regalo inmerecido a través de gracia y fe en nuestro Señor Jesús. Y también la paz. Ya no somos enemigos de Dios. Pero nosotros, como creyentes, luchamos estas verdades fundamentales. Así como nosotros nos... Esto es condicional, recuerden. Hay abundante gracia a la iglesia de Jesús. Y Dios no se acerca a ti como tu enemigo. Lo hace para que tengas paz. Y antes de lo que puedan decir, antes, que va a ser la plataforma para recibir lo que Dios quiere decir a la iglesia en Colosas. Y también para nosotros en estos días. Nosotros siempre le agradecemos a Dios cuando oramos para ti. Pablo estaba, aunque está en prisión, oramos, veíamos un ejemplo de consistencia. Cuando vemos que la oración tiene poder. Escribir una carta desde la prisión. Podemos pensar que él estaba sin esperanza y viéramos todo lo que está haciendo en este caso. No vamos a subestimar el poder y efecto de la oración. Hay algo que motiva a Pablo a expresar la gratitud a Dios en su oración. Siempre le damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuando oramos por ti. ¿Qué motiva a Pablo a decir esto? Aquí es donde quiero encontrarme, concentrarme hoy, en este mensaje, específicamente, en el siguiente verso. Creo que la razón por la que él dice, oro, adoro a Dios cuando pienso en ti, porque son dos elementos importantes que voy a mencionar hoy. Dos elementos importantes para identificar comunidad de creyentes. La iglesia está haciendo bien. El termómetro para discernir las cosas que hacemos de manera de Dios. ¿Cuáles son estos dos elementos que quiero mencionar hoy? Verso 4. Desde que echamos de tu fe en Cristo Jesús, el amor que tienes por todos los pecados. Número 1. Fe en Cristo Jesús, el amor que tienes por todos los santos. Capítulo 1, versos 15, dice lo mismo, Efesios. Y no es un copiar y pegar. Parece que esto era muy importante para discernir qué tan sana es una iglesia. Lo primero es que escuchamos de tu fe en Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Simplemente creer en Él? Bueno, de cierto modo sí, está relacionado a creer en Cristo. Pero ¿qué era el entendimiento de esa realidad o de ese concepto, de esa verdad en un sentido práctico? Recuerdo que el hombre que está escribiendo esta carta está en prisión. Y para relacionarse a un grupo de personas que está en prisión, es un problema. Nadie quiere estar vinculado con un grupo de personas que están causando problemas en el gobierno. Y una de las razones por las que muchas veces Pablo se mantenía solo. Muchas de las veces. No quiero estar de cierto modo, no quiero estar relacionado con él. Cuando tu vida está en riesgo, cuando vas a estar en problemas con el gobierno, quizás hasta tu negocio, impacto. Eso puede incluir rechazo social. Eso es lo que este grupo ofrece a los nuevos miembros. Beneficios. Algo que no es bien recibido. Marines de la sociedad estaban dispuestos a morir si fuera necesario. La pregunta es, ¿por qué? Cuando vemos en el Evangelio, Jesús empieza a hablar de un reino. El reino del cielo. Usa muchas figuras como reyes y realeza. Llamamos la Señor de los Anillos, Crónicas de Narnia. Sabemos lo que él estaba hablando. Lo que significaba este reino. Ha venido hacia nosotros. Hay mucha esperanza para la miseria del ser humano, el sufrimiento y el dolor. Propósito en la promesa de la vida eterna. Propósito. Persona de Cristo Jesús. Donde Él es el Señor. Él es el Rey. Cuando te vuelves un seguidor de Jesús, Él se vuelve centro de todo, porque Él es el Señor. Y esto es lo que la iglesia en Colosenses entiende. Él era el centro de todo lo que hicieron. Y eso fue traducido a la vida diaria. Recibir a Cristo como tu Salvador, como nuestro Salvador. No nos costó nada. Él hizo toda nuestra es la cruz. Pagó por nuestras deudas, fue gratis, pero recibir a Cristo como nuestro Señor va a costar todo. Esta es otra cosa. Eso es algo diferente. Cuando vemos en Mateo, capítulo 22, verso 37, podemos ver esto. Esta cita de Jesús. Del Viejo Testamento. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente y con toda tu mente. Respondió Jesús. Es importante entender en el contexto real para los judíos en Deuteronomio. Esa fue una revolución porque la gente pagana, los paganos, ellos tenían diferentes tipos de dioses. Tenía un dios para la familia, tenía un dios para el negocio, tenía un dios para la agricultura, tenía un dios para el sol, para la lluvia. Todo estaba esparcido. Y lo que Dios estaba diciendo es la moral con todo lo que tienes, todo lo que eres. No hay división. Tu economía, tu familia, todo es para él. Por él. Él va a convertirse en tu rey, tu señor. Así que esto fue un reto grande en ese momento. Y creo que en cierto momento fue un reto para nosotros hoy, que podamos diferentes compartimentos en los que aquí mi familia, quizás mi relación, nos está pasando. Es totalmente diferente. Él es el Señor. Él es el Rey. En Jesús puede ser traducida como un amor consistente, el rendimiento a nuestro Señor Jesús. Implica a todo el ser. Los senses entendían ese concepto muy bien. En nuestro contexto, luchamos. Vivir bajo Cristo es difícil. No queremos ser sumisos a nadie. Tenemos autoridad a hacer cosas que no queremos hacer. Es difícil para nosotros hacer eso. Es difícil someterse al Señor cuando estamos circunstancias difíciles, cuando estamos desilusionados, en sufrimiento, la vida es dura. Muchas veces estamos creyendo que Dios no está en control. Si vemos esto en nuestro ser interno, esta pequeña voz de que a lo mejor Él no está en control. Un avión volando. Catástrofe. Catástrofe. Y es un reto. ¿Creemos que Él está en control? ¿Creemos que Él es el Rey del Universo? Señor, en cada área de nuestra vida. Los colosenses creen que el Rey resurrecto, que es Jesús, está en control. No importa lo que pase. Si hay gasolina en la terpelo o no. No importa ninguna circunstancia. ¿Sabes? Porque ellos sabían que ellos pertenecían a un nuevo reino, un nuevo set de valores. ¿Está fe en Jesús hoy? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás viviendo para el Rey resucitado? ¿Dando su interés para Él? ¿El Señor está influyendo cada compartimento de nuestra vida? ¿Estamos confiando en Él como nuestro amo y Señor? Gálatas 2:20 lo simplifica muy bien. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y dio su vida por mí. Eso es la iglesia, una comunidad de creyentes que viven la fe en Cristo en un momento, de un modo práctico en su vida. Respiran y su respirar es para Él. Esta es la razón por la que dice que es tan importante. Porque si no es nuestro Señor, entonces, pues, tenemos propósito. Número dos, hablamos de fe en Cristo. Una de las razones por las cuales Pablo estaba adorando, agradecerle a Dios a los colosenses. Y la número dos, un elemento crítico en el termómetro, el amor a todos los santos. El amor a todos los santos. Él muestra cuidado y preocupación por otros. Es innovador. Especialmente en los tiempos que yo vivía. El Imperio Romano, cuando cada quien, nadie se preocupaba por nada. No tenían ningún compromiso. Solo vivían como que quisieran vivir, lo que quisieran hacer. Ni mostrando cuidado ni respeto a otras personas. Esa fue una de las innovaciones. Normal pensar así, amar a otros. Específicamente contribución de cristiandad. Y especialmente la nueva familia. Desde el principio. Esta promesa a Abraham. Familia va a ser. Hay personas que van a ir de otras lenguajes, naciones. Especialmente en ese contexto. Donde esta familia en el reino. Más diferentes lugares. Personas de diferentes lugares. Naturaleza especial para el Evangelio. No solo eso, sino son una nueva familia, diferentes partes del mundo, diferentes lenguas y naciones. Todos son iguales. En Colosenses, aquí no hay griego ni judío, circuncidado o incircunciso, esclavos, libres, pero Cristo es de todo y en todo. no son iguales, y Él está comandándolos a que se amen los unos a los otros. Es una cuestión de tiempo para que todo sea un desastre. Cuando todas estas personas de diferentes lugares se juntaron. Mi esposa es de esta misma provincia. Y tenemos la gracia de amarnos. Y venimos de la misma cultura. Imagínense traer gente de diferentes partes. Ese sí es un reto. Pero gracias a Dios. Puedo ayudar. Pero ese es el estándar. Amor a otros santos, hermanos en la fe. Usa intencionalidad de manera dinámica, relacional. Las relaciones son extremadamente difíciles. Toma tiempo y energía. Tener relación con otros no es fácil. Ver lo que pasa en la vida del prójimo. Muchas veces la gente es difícil de amar. Y otras veces yo soy el difícil de ser amado. Vemos en Colosenses nuevamente. Mucha verdad. Capítulo 3. Cuando con otro, si alguien tiene una queja de otro, perdonarse a otro, como Dios te ha perdonado, debes perdonar. Y por encima de todo, poner a Dios que pone todo junto en armonía. Esta es la particularidad de la cristiandad, de la iglesia de Dios. Nos está llamando a amarnos, no importa lo que pase. Y eso es algo que no todos quieren hacer o están dispuestos a hacer. Estamos más ocupados en el contexto individual hoy en día. Todo el mundo está ocupado y no tenemos tiempo de saber conocer a nuestros hermanos y hermanas. Pero Dios nos alienta a tomar el paso e ir ahí. Cuando nos amamos los unos a los otros, estamos practicando lo que Cristo quiere para nosotros. Y la iglesia temprana era radical. Ellos hacían lo que tuvieran que hacer para que todos estuvieran juntos. Actos 22:47, un ejemplo de amor. Hechos 42:47. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades, sus posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa partían el pan y compartían comida con alegría y generosidad, alabando a Dios, disfrutando de la estimación general del pueblo. Cada día, Señor, añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Esta es una dinámica increíble. Señor, expresando, perdonándose a sí mismo, lo que fuera necesario. Esto es lo que hacemos en el momento a beneficiarnos del amor de hermanos y hermanas en la fe, comiendo juntos, como en la tierra. Esa creció tanto cuando ese era un ejemplo para el Imperio Romano. No habían visto a esta gente local comiendo juntos, perdonándose para los beneficios del uno del otro. La gente venía para realidad. Hay una apología relacional para los no creyentes. Zulma y yo lo hemos hecho varias veces, pensando a Cristo y dar razones por cuál es el rey del universo, por qué Él es quien dice ser, por qué la Biblia es cierta. A veces es necesitado, pero una apología verbal, una Cuando un no creyente llega a un pecado así, es irresistible. No pueden negar que es algo sobrenatural que está ocurriendo. Cuando la gente se ama y hacen lo que tengan que hacer, amor y buenas prácticas, es increíblemente testimonial para el mundo, increíble testimonio. En Juan 13, 34-35, dice: este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que mis discípulos sí se aman los unos a los otros. Amarnos unos a los otros. Esta es la razón por la que Pablo al principio de la introducción, la letra antes de que llegue a ese tema, ustedes están haciendo lo que podemos hacer, que se están amando los unos a los otros. Esencial para ver el termómetro, una comunidad sana de creyentes. Esto fue lo que cautivó mi corazón cuando me hizo creer. Solo yo no veníamos de ningún paso cristiano, y cuando yo empecé a ver gente junta que realmente vamos juntos, comiendo juntos, teniendo comunidad juntos, esto es maravilloso. Testimonio, yo quiero ser parte de eso. Yo quiero estar allí. Hermoso. Es la razón por la cual la iglesia crece tanto. 60.000 cristianos en el imperio romano, en el primer siglo eran millones, millones de cristianos, creyentes. Por esta práctica era consistente en ver a Jesús como su rey. Fueron agresivos e intencionales en amarse los unos a los otros. ¿Estás amando a tus hermanos y hermanas de una manera práctica, una relación? Si hay oportunidades ahora, perdona, pide perdón quizás. Parece que los colosenses podían sobrepasar estas barreras para amarse los unos a los otros. Sabes, solo para cerrar nuestro mensaje, mencioné que esta cita de Pablo estaba amando a Dios, agradeciéndole a Dios por la fe en Cristo Jesús, en amor por todos, está en Colosenses y también en Efesios, en las cartas a los Efesios. Estaban en la vía correcta, pero se movieron conmigo y vamos a Revelación, capítulo 2, verso 4. Y vemos de las palabras de Cristo diciendo: he visto tu paciencia, he visto tu trabajo duro, pero tengo una queja contra usted. No tienen amor por mí. O a los otros como hicieron primero. Arrepiéntanse y vuelvan a su primer amor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Amar a las personas que tenemos. Tenemos la tendencia vivir el primer amor. Llamar a otros. Y esto es lo que el Señor ha estado hablando en mi corazón. De esa forma. No importa quién trabaja en ministerios. Misioneros que hacen todo esto. ¿Dónde está mi Señor? Mi amor. ¿Qué está pasando? Le amo, perdón, por fe. Mis hermanos y hermanas de la fe. Porque esto produce movimiento. Esto produce que la iglesia esté creciendo y creciendo. La comisión. Hay dos elementos en las comunidades, en Boquete, en Panamá, ser testigo de la miseria, la desesperación que los panameños viven por hay una luz, la sanación consistente en lo que creen, hay una mentira y la manera en la que actúan. Jesús dice meterse al Señor en medio del caos, las implicaciones de trabajar en esta tierra. Pero fue a la cruz, murió, dio su vida para que tengamos esperanza. Amar a las personas que no se pueden amar. Sus discípulos, imagínense sus Simón y el colector de impuestos, Mateo. Estoy pensando en mi vida. Fue difícil. Pero Él los amó. Los perdonó, se quedó con ellos hasta el fin. Y ahora, a la derecha el Padre intercediendo para que nosotros podamos tener fe en Él. Para amarnos los unos a los otros. Es lindo, es bonito, pero es muy difícil. Sí, es difícil. La vida cristiana no es difícil de vivir, es imposible de vivir. En nuestra propia fuerza. Esto es, así es como hay que vivir. Espíritu Santo, que mora en los corazones de cada creyente y permite que produzca la fe. Produzca amor por otro, Gálatas 5. Tenemos esperanza. Creemos que no hay que terminar para llegar a este primer amor. Por Jesús. Los unos a los otros. Esperanza. ¿Cuál es tu aplicación? No dos acciones. Evalúa tu vida. El Señor de tu vida o no. ¿Tu fe es consistente o no? ¿Algún perdón específicamente, alguna acción específica para amar a alguno de estos hermanos y hermanas aquí en la iglesia, en Boquete, que puedan aplicar para vivir como una comunidad de creyentes? Oremos. Santo Padre, te agradecemos por tu palabra, por el ánimo, por la esperanza que podemos tener en ti. Reconocer que en tiempos no te vemos como nuestro Señor. Peleamos contigo, Señor, porque queremos tener otras cosas primero. Esto afecta la manera en la que vivimos ahora. Nuestra fe en ti, como nuestro Señor, como nuestro Rey. Padre, ayúdanos a arrepentirnos de esto que estamos luchando hoy. Pero abrazamos este trabajo con gracia. Que es suficiente con paz, porque ya no somos tus enemigos. Y también te pedimos, Señor, que nos puedas dar amor los unos a los otros para vivir como la antigua iglesia vivía el Evangelio, Colosenses, como los colosenses vivían. Te pido todo esto en tu santo nombre. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios.